les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que busquemos Efesios capítulo 6, versículo 14. Estamos estudiando la armadura de Dios. Y qué importante es que el creyente aprenda a vestirse con la armadura de Dios. Estamos viendo cada lunes una pieza de la armadura y luego estamos dedicándonos a orar por una hora. Aquí todos los hermanos, con peticiones, con intercesión por la iglesia, que el Señor nos enriquezca por la nación, por la familia, por nuestros hijos. Creo que Dios va a contestar nuestras oraciones, hermanos. Aleluya. En Efesios capítulo 6, versículos... ya hablando del versículo 10, nos está diciendo el apóstol Pablo de que nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de Dios. Y nos exhorta a que nosotros podamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Y que nos vistamos con la armadura de Dios, porque la verdad es de que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra cuatro entidades malignas ahí que están a nivel, hermanos, quizás de ejecutivo en todo esto del plan maléfico, que están los gobernadores, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas regiones celestes, hermanos, no son allá en la estratosfera. No es allá, hermano, en el mundo cósmico, allá por Plutón, sino, hermano, esos aires, hermano, son los que están encima de nosotros, encima de nosotros, encima de la iglesia, encima de la familia, encima del matrimonio, encima de los hijos, encima de la nación. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ante ese cuadro tan espantoso, viene entonces el consejo paulino que nos dice que nos vistamos nosotros con la armadura de Dios. Y ya estudiamos de que tenemos que vestirnos con el casco de la salvación, con el escudo de la fe, con el cinto de la verdad. Y ahora vamos, hermanos, a estudiar que nos pongamos entonces la coraza de la justicia. ¿Qué significará eso? La coraza de la justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Y cómo me puedo yo vestir con esa coraza de la justicia? ¿Cómo yo me puedo blindar contra ese enemigo y contra esos ataques vistiéndome con la coraza de la justicia? Así que esta pieza, hermanos, es una pieza realmente de mucha bendición si nosotros podemos llegar a entender qué es lo que Pablo nos está diciendo acá. Es una pieza muy hermosa de la Sagrada Escritura. Así que la exhortación es que nos vistamos con la coraza de la justicia. Usted sabe de que la parte que cubre esa coraza está cubriendo partes vitales. Parte vital, inclusive el corazón lo está cubriendo. Así que la pieza es una pieza muy, pero muy importante. Y es una enseñanza muy hermosa la que está acá. Así que, ¿cómo nos vamos a vestir con la coraza de la justicia? ¿Cómo nos vamos a vestir, en otras palabras, con la justicia de Dios? Con la justicia de Dios. Muy bien, para ir a desarrollar ya esta palabra justicia, necesito hablarles a ustedes un poquito acerca de Abel y de Caín. Abel y Caín, hijos de Adán. Con el correr del tiempo, ellos fueron enseñados por su padre. Dios comenzó a enseñarle y hablarle a Adán acerca de cómo el hombre tenía que aproximarse a Dios. Ya unas lecciones el Señor le había dado a Adán acerca de la forma como tenía que presentar ofrendas. Ustedes saben de que Adán y Eva habían pecado, y para cubrir el Señor la desnudez de ellos, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Dice la palabra que los cubrió de hojas de huerta. No, fueron... ¿De dónde sacó las pieles el Señor? ¿De dónde sacó las pieles el Señor? Tuvo que haber tomado algunos animales, ¿verdad? Del ganado que tenía Adán, algún carnero lo habrá tomado, el Señor lo degolló, le quitó las pieles y cubrió la desnudez de ellos. Entonces viene el Señor ya enseñando cómo se tiene que ofrendar a Dios, habiendo también derramamiento de sangre que estaba prefigurando lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario, ¿cierto? Entonces Abel había estado enseñándole a sus hijos de esa manera, y con el transcurrir del tiempo, una vez entonces sienten en su corazón ellos el poder ofrendar a Dios, y viene Abel, siendo él pastor de ovejas, y agarra lo mejor de los primogénitos que él tenía, que habían nacido, y comienza a ofrendar eso delante del Señor. Y dice la palabra que esa ofrenda fue de agrado o de desagrado para Dios. Fue de agrado para Dios. Al Señor le agradó eso. Había aprendido muy bien de su padre Abel. Sin embargo, viene Caín, siendo él un hombre que cultivaba la tierra, dedicado pues a esos menesteres, y agarra del producto de la tierra y comienza a traerle al Señor posiblemente uvas, manzanas, melones y tomates, y a saber qué más le ofreció a Abel. Y cómo el Señor vio ese sacrificio, esa ofrenda, no fue de agrado delante del Señor, no fue de agrado delante del Señor. ¿Y por qué no fue de agrado? Porque parece que aunque él entendía lo que tenía que ofrecer animales delante del Señor, Caín viene y no ofrece, entonces eso no capta la lección. Entonces, hermanos, parecía de que Caín, como que si él no necesitaba ese tipo de cosas, no necesitaba ofrecer animales. ¿Qué es esa enseñanza rara que Abel le está enseñándonos a cada uno de nosotros? Si yo le voy a ofrendar a Dios, yo le voy a ofrendar lo que yo quiera, ¿verdad? O sea que él tenía su forma peculiar de buscar a Dios. Como sucede, hermano, hoy en día en medio de nosotros que somos cristianos. Nosotros buscamos a Dios tal cual nos parece que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y a veces buscamos a Dios, hermanos, de unas maneras raras que si comenzamos a hablar de esto, nos tardaría mucho tiempo en poder explicarlo. Pero, hermanos, yo creo que Caín era una de las personas que no necesitaba ofrecer un animalito en la que él ahí pudiese degollarlo y hubiera derramamiento de sangre. Él no necesitaba eso. Para él era una rareza, así que yo le voy a traer ofrenda a Dios y le voy a traer ofrenda a Dios del producto de mi trabajo. Entonces, hermano, así hay muchas personas hoy en día igualito que Caín. En el sentido de que Caín se consideraba una persona buena. Yo creo que así se consideraba Caín. Se consideraba una persona buena. Una persona que no necesitaba el perdón de Dios, porque era una persona muy moral. Era una persona que no le hacía bien, no le hacía daño a nadie, y que si le podía hacer bien a alguien, se lo hacía. ¿Ha escuchado usted la gente así que habla? Por supuesto. ¿Y por qué le dicen eso a ustedes? Es que yo no necesito ir a esa iglesia a escuchar el Evangelio, porque yo soy una persona moral, porque yo soy una persona buena, porque yo no necesito esas cosas del Evangelio. Yo creo que Caín era de las personas que consideraba de que las cosas de la religión de su padre eran la muleta del débil y yo no necesito eso. Él se consideraba un hombre de pelo en pecho, muy hombre, muy bueno, muy moral, y no necesitaba esas cosas de la religión. Así que desechó la enseñanza que Dios le dio a Abel, y que Abel le había dado a sus hijos. Entonces, Caín se encontraba, hermanos, en un problema grande. No necesitaba a Dios. No necesitaba las cosas de Dios, ni siquiera ser, por ejemplo, purificado a través de estas cosas, sino que, qué rareza más terrible. Y así hay muchas personas que creen que no necesitan ser lavados por la sangre de Cristo, porque ellos ya son buenos, ya son morales, que hacen bien a la gente, que tienen méritos que presentar delante de Dios. Entonces, aquí viene la introducción de la palabra justicia. Entonces, Caín, él estaba confiando en su propia justicia. Confiando en su propia justicia. No en la justicia de Dios, y ya se lo voy a explicar. Sino que él estaba confiando en su propia justicia. Entonces Dios, hermanos, no acepta nuestra propia justicia. ¿Cuál nuestra propia justicia? Que yo soy bueno delante de Dios y que yo no necesito el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ni esa sangre que Él derramó por mí. Yo no necesito eso porque soy bueno, soy trabajador. He llevado a mi familia adelante, he sacado a mis hijos adelante, he hecho tantas buenas obras, tengo mérito. No necesito nada de Dios. Por eso es que hay muchos allá afuera, hermanos, que no son salvos. Porque están confiando en su propia justicia. Entonces, en Mateo capítulo 5, versículo 20, fíjese que el Señor le dice algo a una gente que estaba por ahí. Refiriéndose el Señor, hablando de los fariseos, el Señor dijo una cosa bien interesante, que dijo: si vuestra justicia, le dijo a la gente, ¿verdad? Si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia de los escribas y de los fariseos, ¿cuál es el resultado de eso? Hermanos, no vamos a entrar en el reino de Dios. Si nuestra justicia que nosotros practicamos, propia y personal, no fuese mayor que la de los fariseos. ¿Y cuál era la justicia de los fariseos? También, hermanos, yo soy bueno. Si estos hombres, hermanos, fíjense, se vestían de blanco y andaban ahí en los parques, ahí levantaban los brazos para poder, hermanos, dar a entender de que eran hombres puros, eran hombres santos, y por eso se vestían con ese color blanco. Cuando el Señor les decía, sepulcro blanqueado, que por fuera estáis, parecen que están bien, pero por dentro están podridos. Qué terrible, hermano. Entonces, si vuestra justicia, dice el Señor, no fuese mayor que la de los fariseos, no podéis entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, parece de que nosotros, para ser salvos, tenemos que ir más allá de nuestra propia justicia. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos que ir más allá de nuestra propia justicia. Así que los fariseos creían de que ellos eran salvos debido a las obras, debido a los méritos, debido a que, qué sé yo, hermanos, tenían posiblemente cosas, ¿verdad?, muy buenas. Sin embargo, hermanos, Dios no acepta ese tipo de cosas. Ellos se consideraban mucho mejor que otras personas. Le daban gracias al Señor y le decían: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este ladrón, porque yo no soy como este publicano. Imagínense qué oración más espantosa, hermano. Y no habían nacido de nuevo. Entonces, ¿qué podían exhibir? Sencillamente su propia justicia. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos de esa manera, exhibiendo nuestra propia justicia, que yo no necesito esas cosas de Dios, estás yendo al culto, hombre, ay, no. Estás congregando, viviendo en obediencia, en santidad. Yo creo que Dios está yendo demasiado lejos, ¿verdad? Fanáticos que no sé qué, que no sé cuánto. Pobrecito. Miren, hermanos, necesitamos enormemente del Señor, hombre. Necesitamos de Dios todo el tiempo de nuestra vida, ¿verdad? Y que Él nos esté justificando, que Él nos esté lavando con su sangre. Así que si nosotros, hermanos, nos quedamos con nuestra propia justicia, no vamos a entrar al reino de los cielos. Ahora, Para que podamos entonces, hermanos, ser salvos nosotros, necesitamos ya no nuestra propia justicia, sino que la justicia de Dios. Amén. Ahí sí, hermano. Entonces necesitamos la justicia de Dios, y ya vamos a hacer una alusión entonces a la coraza de la justicia, que nos vistamos con la coraza de la justicia. Así que si nuestra justicia propia no sirve, porque es como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor, así dice la Escritura. Aquellos que confiamos en nuestra propia justicia son como trapos de inmundicia, desechos de una mujer. A eso se refiere. Así somos, dice, si confiamos en nuestra propia justicia. Entonces tiene que haber, hermano, una justicia, y estamos hablando de la justicia divina. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo 9? Ahí en la Escritura, hermanos, dice el apóstol Pablo, fíjense que el apóstol Pablo, si él quisiera jactarse, él pudiera jactarse, dice, porque yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo. Bueno, y empieza a decir, ¿verdad?, un montón de cosas en ese capítulo de Filipenses. Incluye él diciendo de que yo no estoy confiando, dice Pablo, en mi propia justicia, sino que ¿en qué está confiando? ¿Ah? Está confiando en la justicia de Dios. ¿Y a quién le llama la Biblia justicia de Dios? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. A Él la palabra le llama justicia de Dios. Entonces, fíjese bien, la justicia de Dios, hermanos, declara, vea lo que declara la justicia de Dios. Declara que nosotros, hermanos, si usted recibió a Cristo hace 2 años, vayámonos a 2 años y medio antes. ¿Cómo estaba usted? ¿En qué posición estaba usted delante de Dios? Usted que tiene 20 años o 30 años de haber conocido al Señor, vayámonos a 31 años antes. ¿Cómo estaba usted delante de la presencia del Señor? ¿En qué posición estaba usted delante de la presencia del Señor? ¿Cómo se encontraba usted, hermano? Muerto en delitos y pecados, condenado para siempre, destituido de la gracia y de la gloria de Dios, apartados, hermanos, para ir directamente al infierno. Entonces, ¿qué nos dice la justicia de Dios? La justicia de Dios nos dice de que nosotros antes estábamos en nuestros delitos y pecados, y andábamos en ese pecado. Para nosotros no había, hermano, ninguna esperanza. El Señor decía, todos han pecado y por lo tanto todos están destituidos de la gracia de Dios, y por lo tanto nosotros teníamos que ser castigados. Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Es muerte. Así que nosotros teníamos una deuda con Dios, y lo único que merecíamos nosotros, hermanos, era el castigo y la condenación eterna. Pero como Dios es un Dios justo, porque Dios es un Dios lleno de gloria, entonces Él empieza a abrir un camino de salvación, oiga bien, enviando a su Hijo Jesucristo para que Cristo venciese a Satanás y al infierno en la cruz del Calvario. Entonces el Señor empieza a abrir un camino de salvación. Pero ese camino de salvación el Señor no lo empieza a abrir porque yo era bueno, o porque yo era justo, o porque yo, hermanos, tenía méritos, o porque tenía obras, o porque era un hombre culturizado, o porque era un hombre, hermano, lleno de moralidad, lleno de conocimiento, de riqueza, o de dones. No, el Señor no lo hizo por eso, porque eso es trapo de inmundicia delante de Dios. Esa es mi justicia propia. Pero si yo iba a lograr la misericordia de Dios, iba a ser a través de la justicia divina. Amén. De tal manera que Cristo vino a nacer a este mundo, nos dio el Evangelio, para que todo aquel que en Él creyera, se volviese, oiga bien, un hombre justo. Un hombre justo. Yo aquí en esta noche, hermano, yo estoy enfrente de mujeres justas, de hombres justos, En otras palabras, de un hombre que ha sido justificado por el Señor. Delante de una mujer que ha sido justificada delante de Dios. Y a mí no me importa qué tan profundo alguien haya descendido en la miseria del pecado. Dígame cuál es el pecado que Dios no puede perdonar. Dígame la profundidad de la cual Dios no puede sacar a un hombre, hermano, y declararlo justo. Mire, el hombre y la mujer que tiene esa mentalidad, hermano, olvídese, usted va bien. Usted va bien. Pero usted, debido a su vida antigua, está considerándose como un hombre injusto siempre, ¿verdad? Que no le da crédito al poder de la sangre de Cristo sobre su vida, el poder de la palabra sobre su vida, el poder del nombre de Jesús sobre su vida, el poder de la sangre sobre su vida. Hermano, ¿en qué estamos? Pareciera que Satanás le ha quitado a usted toda esa armadura en la que usted pueda confiar. Entonces Pablo decía, no confiando en mi propia justicia, sino que en la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo, amén. Así que la justicia declara que yo estaba en delitos y pecados, estaba perdido, vino Cristo, me presenta un plan de salvación, vengo yo y creo. Y cuando yo creo, el Señor me declara justo. Y empieza a decir, el justo por la fe vivirá, aleluya. No por lo que haga. El justo por la fe vivirá. La ley decía, haz esto y serás salvo. El Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que, hermano, qué bendición más grande es esa, el saber eso. Entonces, de la palabra justicia proviene el vocablo justificación, ¿verdad? ¿Y qué es justificación? Justificación, hermano, es, vaya, si nos vamos a algún tribunal donde han estado condenando a alguien, ¿verdad? Y el juez dice, usted está absuelto. Usted está absuelto. Usted está perdonado, usted es libre. Hermanos, esa es una bendición tremenda. Y la justificación llega a tal grado, hermanos, de que nosotros habíamos pecado, pero que ahora que hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el Señor a nosotros nos trata como justos, de tal manera que nuestros pecados los agarra y los tira a lo más profundo del mar para nunca más acordarse de ellos. El Señor jamás le va a restregar un pecado a usted en su cara. No, si ese pecado ha sido perdonado. Así que, hermanos, entonces usted es una mujer, un hombre que es considerado absuelto, que es considerado justo. Entonces, si queremos hablar un poco más de la justificación, podemos decir de que la justificación es un cambio de posición. Antes yo era un pecador impío. Estaba condenado para siempre, pero ahora soy justo. Ahora yo soy una persona justa. Así que saber, hermanos, que yo he sido justificado es lo mismo que decir o saber de que yo he estado bien abajo en la miseria, pero ahora el Señor me ha levantado. Amén. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese levantamiento de gloria? Sí, hermano, hemos experimentado ese alzamiento de gloria por el poder del Señor. Antes estábamos nosotros en tinieblas, ahora estamos en la luz. Esa es parte de nuestra justificación. Antes nosotros, hermanos, éramos personas condenadas, pero ahora estamos en salvación. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, pero ahora hemos sido trasladados ¿a dónde? Al reino de su Hijo Jesucristo, dice la Escritura. Antes yo era un hombre pecador empedernido, ahora soy un hombre pecador perdonado, aleluya. Si el diablo le quiere decir, sos pecador, sí, tenés razón, diablito, pero soy un pecador perdonado y lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está seguro de eso, hermano, esa es una bendición para usted. Esa es parte, hermano, de la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, con razón, viene el apóstol Pablo y comienza a decirnos a nosotros, hijos, vístanse. con el casco, el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, con el cinto de la verdad y con... Vístanse con la coraza de la justicia. Oiga bien, ¿por qué nos está recomendando Pablo que nos vistamos con la coraza de la justicia? Por una razón, hermano. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, el que le crea estas mentiras al diablo, ese está frito. Ese no se levanta. Ese no tiene la coraza de la justicia. Porque vea qué trabajo, hermanos. Más espantoso el que Satanás tiene. Ese es un ser que nunca, hermano, va a dar su brazo a torcer. Dice ahí la Sagrada Escritura. Entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién, hermanos? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ese es el trabajo del enemigo, acusando delante de Dios, exhibiendo a veces nuestras flaquezas, nuestras debilidades en la presencia del Señor. Pero Dios está esperando, hijitos míos, si alguno ha pecado. Abogado tenemos para con el Padre. Usted viene, hermano, y se arrodilla delante de Dios y viene llorando su miseria. Viene, hermano, haciéndole caso a la voz del Espíritu Santo y viene derramando su vida delante de la presencia del Señor. Hermano, ¿cómo Dios va a hacer a un lado esa vida? No le puede dar la espalda. Si usted viene queriendo refugiarse, hermano, en el seno del Señor, ¿cómo el que viene a mí yo no le echo fuera?, dice el Señor. Y entonces ahí, hermanos, el Señor a usted lo justifica, gloria al Señor, y lo considera como que si nunca ha pecado, amén. Pero hermanos, si ese enemigo lo agarra a usted, agarra a personas que no han pecado, y empieza a hacer las trizas, porque empieza a acusar de día y de noche. Empieza a crear en usted una culpabilidad, hermanos, enorme, a veces de la cual usted no puede a veces escapar. Y hay muchas personas, hermanos, que sufren, pierden su posición en la cual están en Cristo el Señor. Y es más, he conocido mucha gente que no quiere servirle al Señor. ¿Y por qué no quiere servirle al Señor? Porque se consideran miserables, se consideran sucios, se consideran indignos. Imagínese, hermano, que ha perdido su posición en Cristo el Señor. Entonces, el enemigo ataca. Y si ese enemigo está penetrando con las acusaciones, usted no tiene la coraza de la justicia. Usted no se considera un hombre justo, debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Usted no se considera un hombre que ha sido lavado y limpiado por la sangre del Cordero. Entonces el enemigo, hermano, sabe perfectamente de que nosotros somos seres vulnerables. Imagínese, hermano, si ese enemigo es terrible. Tiene una experiencia con la raza humana de 6,000 años. Y nos agarra a nosotros que acabamos de nacer. Sí, tenemos a veces 6 meses en Cristo, 2 años en Cristo, 10 años en Cristo, 30 años en Cristo. No es nada, hermano. Y nos agarra ese animal con una experiencia, hermano, de 6,000 años con la humanidad. Ya engañando a Adán y Eva con argumentos terribles, ¿verdad? Y todo eso. Hermanos, entonces el enemigo sabe que nosotros somos bastante vulnerables y que nos es problemático, oiga bien, aceptar la posición y la calidad de hombre o mujer justa. ¿Cómo voy a ser yo una mujer justa delante del Señor? ¿Cómo voy a ser yo un hombre justo delante del Señor? Hermano, si el Señor lo ha lavado con su sangre, usted es una persona justa. Y no se mueva de esa posición, ¿verdad? Así que sabe que somos vulnerables, que tenemos problemas en aceptar esa posición de hombre justo, sobre todo, hermano, cuando alguien ha pecado. cuando ha pecado en el área, por ejemplo, financiera, cuando ha pecado en el área posiblemente sexual, cuando ha pecado en el área de las relaciones sociales con su hermano, cuando ha pecado de una o de otra manera, cuando ha pecado contra Dios, cuando se ha llenado de orgullo, de soberbia, de altivez de espíritu o de rebelión o cosas por el estilo, hermanos, es bien peligroso. Fíjense que mucha gente después de haber pecado, se retiran de la iglesia para nunca volver nunca más a una iglesia. El enemigo le ganó la batalla. Por eso, hermanos, Pablo nos recomienda que nosotros podamos, hermanos, vestirnos con la coraza de la justicia, ¿verdad? Porque el enemigo, hermanos, le va a estar diciendo: Dios no justifica al impío. Pero la Biblia dice que Dios justifica al impío. El enemigo le va a decir: tú todavía no has pagado, o tu deuda de pecado no ha sido cancelada. Cuando la Biblia dice que cuando usted vino a Cristo, la deuda fue cancelada. Pero él le va a decir: tu deuda no ha sido cancelada y tu situación es como siempre. Eres el mismo y estás en la misma desgracia. Es ahí donde viene el apóstol Pablo y nos dice: vístete con la coraza de la justicia. Amén. Vístete con la coraza de la justicia. No con la coraza de mi propia justicia. Tal vez no me va a pasar nada porque yo soy un hombre que doy mucho dinero a la iglesia. Eso no vale nada, hermano. Quizás no me va a pasar nada porque soy un hombre que Dios sabe que vengo 7 días a la semana al templo. Eso no le va a servir de nada. O que he hecho obra, que he hecho mérito. O que soy un hombre moral y que respeto las señales de tránsito. Eso no le va a servir de nada a usted. No le va a servir de nada. Esa es su justicia propia. Pablo dice: no confiando en mi propia justicia, sino que en la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que debido a que Cristo murió en la cruz del Calvario, y usted creyó y se arrepintió, usted fue lavado con la sangre de Cristo y ahora es una mujer justa. Y ahora usted es un hombre justo. Así que Pablo nos dice que nos vistamos entonces con la coraza de la justicia. O sea, que nos vistamos, hermanos, con una mentalidad tal que si viene Satanás queriendo movernos de nuestra posición en calidad de hijos de Dios, y viene acusándonos y acusándonos y acusándonos, y ya blasfemaste, si ya no tienes perdón ni en este siglo ni en el venidero, ahora Dios puede utilizar a otra persona menos a ti, y empieza el enemigo a acusarlo, usted tiene que tener una mentalidad tal que, hermano, usted le tiene que decir a Satanás: Cristo me ha justificado, gloria al Señor. Él me considera un hombre justo. No por mis méritos, sino que por los méritos del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Hermano, que eso es precioso. Entonces ya el hombre no está vestido de su propia justicia, sino que está vestido con la justicia, está arropado con la justicia de Dios. Este es hijo justo. Y hermanos, yo tengo un mensaje especial del hombre justo, las bendiciones, hermanos, grandes que hay para aquel que Dios considera un hombre justo. Para terminar, quisiera llevarles, hermanos, a una porción que se encuentra en Lucas. En Lucas capítulo 18, vamos a ver así de una manera gráfica esto de la justificación. En Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, está la parábola de dos hombres, del publicano y exactamente de un fariseo. Entonces, fíjese, pobrecito este fariseo. Empieza la parábola diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como qué, como justos. A unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. O sea, yo soy mayor que vos. Un renacuajo a la par mía. Yo ando vestido de blanco, ¿verdad? Y vos, miserable pecador. Terrible, hermano. Entonces, a unos que confiaban como justos, pero que no habían sido justificados por el Señor, dijo el Señor esta parábola. ¿Cuál es la parábola? Entonces, ahí nos dice la Sagrada Escritura de que ese fariseo comenzaba a orar. Y fíjese que comenzaba a orar consigo mismo, dice la palabra. O sea que no oraba a Dios. Y la oración que él tenía, si se le puede llamar a eso oración, era sencillamente una información que Dios, una información que le estaba dando a Dios el fariseo de sus propias virtudes. Vea esa oración. No era una oración a Dios. Estaba orando consigo mismo. Hay oraciones raras. Hay gente que dice, quiero el micrófono porque quiero orar, ¿verdad? Y empieza a decir, pues Señor, yo te pido que saquen de ese adulterio a la hermana Julia. Está chambreando. Él no, ya no está orando por la hermana Julia, está chambreando. ¿Cómo puede decir una cosa en público? ¿Me entiende? Están informando a través de la oración, ¿verdad? Qué cosa más terrible. Entonces ese comienza a informarle al Señor en esa oración, ¿verdad? Si se le llama oración, y le está diciendo, pero Señor, yo soy un hombre que diezmo de todo lo que tú me das, yo diezmo a ti, soy fiel a los diezmos. Ayuno dos veces a la semana, que tremendo, dos días a la semana. Imagínense, hermano, tremendo eso. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba exaltando sus méritos, ¿verdad? Sus obras. Estaba exhibiendo su propia justicia. Pero viene el otro publicano. Y ese publicano, fíjate que el fariseo andaba caminando. Ni siquiera se quería humillar delante de Dios. Pero el publicano estaba de rodillas. ¿Y qué le decía al Señor? Ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. No se consideraba digno de ni siquiera, hermano, ver al cielo, que es el trono de Dios. Y ahí en esa posición, hermanos, de humillación, se golpeaba el pecho y le decía al Señor, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué significa ser propicio? Lo estudiamos en el tabernáculo. Significa, Señor, sé favorable. Sé favorable a la condición espantosa que tengo. Señor, si tú tienes alguna bendición que me pueda hacer diferente de lo que soy, Padre, aquí estoy, Señor. Contestará Dios esa oración, hermano. ¡Úpale, hermano! Miren, hermano, nosotros no, a veces, algunas personas no salimos adelante y llenos de la gracia de Dios porque no llegamos a Dios de esa manera. Sí, nos aproximamos delante de Dios de una manera, hermanos, superficial, ¿verdad? Hemos pecado y no hay lágrimas, no hay dolor por lo que hemos hecho delante del Señor. Este hermano llegó humillado delante de Dios, no quería levantar sus ojos al cielo y le decía, sé favorable, Señor, a mí que soy un hombre pecador. El comentario del Señor al final de la parábola, ¿cuál es? ¿Cuál es ese comentario que el Señor hizo? Oiga lo que dice la palabra. Os digo que este, o sea, el publicano, descendió a su casa. ¿Qué significa justificado? Ajá. Perdonado, lavado con la sangre de Cristo, en calidad de justo. Amén. Y que sus pecados fueron lanzados a lo más profundo del mar, sin jamás el Señor acordarse de esos pecados. Vea lo que es la calidad de justificación, hermano. Entonces, fue justificado antes que el otro no recibió justificación, hermano. Y era un terrible religioso, metido en las sinagogas, pero no gozaba de la justificación del Señor. O sea, andaba en el mundo religioso sin la coraza de la justicia. ¿Cómo el enemigo no los iba a atacar, hermano? Miren, todos ellos, hermanos, perecieron o fueron llevados cautivos 37 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo, en la era 70 de la era cristiana. El general Tito entró, hermano, hizo una mataron a 1 millón y el resto fueron llevados cautivos a todos los lugares del mundo. No fueron justificados. Y el Señor les dijo, yo los voy a librar de esa prueba. A los justificados, yo los voy a librar de esa prueba. Los que estén en los montes, no bajen. Los que están adentro, salgan, dijo el Señor. Qué cosa más preciosa. Qué bendiciones, hermanos, más grandes. Entonces, hermanos, ¿cómo salió del templo este publicano? Salió justificado, amén. Vestido con ese manto de la justicia divina, que Dios lo consideraba a él justo. Con ese manto, hermanos, con esa coraza, nosotros nos podemos presentar contra el enemigo, ¿cierto? Por eso nos recomienda Pablo, vístanse con la armadura de Dios, vístanse. Y son piezas defensivas. El escudo es pieza defensiva. El yelmo es pieza defensiva. La coraza es pieza defensiva. El cinto es pieza defensiva. Ya vamos a ver el otro lunes. El arma ofensiva que es la palabra de Dios. Amén. Así que a este enemigo le tenemos que presentar batalla, hermanos. Tenemos que presentar guerra a ese enemigo. Pero usted no puede lidiar contra el enemigo si está en una mala posición. Imagina, hermanos, que andemos nosotros, ¿cómo se llama?, con toda la armadura de Dios. Vea, y andemos con el yelmo, y andemos con la coraza, y con el cinto, y con el escudo, y andemos chuña. No puede. Tenemos que ponernos el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, si no, hermanos, no va a servir nada. Así que la coraza es una parte que protege ciertos órganos vitales de nuestro cuerpo. Así que así es, hermanos, la justicia. Considerémonos hombres justos. A pesar de las debilidades, y aquí no estoy hablando con aquel que está jugando al Evangelio. Yo no estoy hablando aquí con la persona que el lunes se arrepiente y el martes o miércoles está en lo mismo otra vez, ¿verdad? No, estoy hablando con gente seria, ¿verdad? Que por flaqueza cae, ¿verdad? No por placer, ¿verdad? No, mañana me voy a arrepentir, ¿verdad? Y ahora me voy a gozar, ¿verdad? Ahora me voy a tirar unas 20 cervezas, ¿verdad? Pero mañana ya no tomo, ¿verdad? No, yo estoy hablando con eso. No que con la persona seria y formal, ¿verdad? Y que quiere subir, que quiere escalar, que quiere ser bendecido por Dios. Dios a usted lo va a bendecir grandemente. Entonces, hermanos, si el enemigo le llega a acusar a usted, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué le va a decir si ese enemigo se levanta contra usted y lo quiere acusar y le quiere que sacar los trapos al sol? Le quiere recordar, lo quiere anular a usted. ¿Usted qué le va a decir? Romanos 8:31. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Romanos 8:31. Ahí nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién? Pero ni el diablo, hermano, ni principados, ni potestades, ni huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si Dios es a favor mío, ¿quién en contra de mí? ¿Quién? Aquí os doy potestad sobre principados, ¿verdad? Aquí os doy derecho, autoridad ¿sobre qué? Lucas 10:19. Aquí os doy potestad sobre serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del maligno y nada os dañará. Nada. Tiene, hermano, la armadura de Dios. Tiene la armadura de Dios. Yo estaba atendiendo una vez a una satanista que venía huyendo de la iglesia satánica porque le habían pedido a su hijo para que lo sacrificara a Satanás. Ella no lo quiso dar. Venía huyendo, buscando refugio acá, la atendí, oramos y todo eso. Ellos supieron eso y un día vino ella asustadísima, porque ella sabe perfectamente que la obra satánica, la brujería, la hechicería funciona. Y me vino diciendo una mañana temprano: hermano, ¿y cómo se siente, hermano? Dígame, por favor, ¿cómo se siente? Yo me siento bien, le digo yo. Es que yo supe que anoche fueron al cementerio a hacerle cosas a usted, me dice. Y a maldecirlo y que va, 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 va. No, yo estoy bien, le digo. Yo estoy bien. ¿Por qué, hermanos? Tenemos la coraza, amén. Tenemos la armadura de Dios, no estamos a merced del diablo. Si Dios es a favor de nosotros, dígame, ¿quién contra nosotros? Estamos blindados, amén. Estamos blindados. Así que si ese enemigo le empieza a acusar a usted, Romanos 8:33, ¿qué dice Romanos 8:33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? No, hombre, si Dios es el que justifica, no, ahí no entra la acusación. Si Dios justifica al impío, ahí no hay, hermanos, ninguna acusación del diablo. ¿Y qué dice el versículo 34? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es entonces el que murió por nosotros y que también tiene un trabajito lindo. Aquel tiene el trabajito, hermanos, de acusación diaria. ¿Cuál es el trabajo diario de Cristo? Interceder por cada uno de nosotros. Hermanos, qué precioso es esto. Entonces, hermanos, por mucho que usted sienta dudas, por más que ese enemigo quiera atacarlo a usted, que no lo mueva de su posición, oye, de que usted es un hombre justificado. Y si usted se considera un hombre justo, no por sus méritos, sino que por la sangre de Cristo y por la obra del Calvario, usted puede caminar y puede marchar, hermano. Puede marchar hacia adelante, 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 y aunque ese enemigo levante su voz, hermano, usted no le haga caso. Va con una mentalidad gloriosa. Lo que se dice de los ejércitos de los países, tienen una moral alta, dice. Llevan una moral alta. Hermano, así tiene que ser en el pueblo de Dios, ¿verdad? Una mentalidad gloriosa, hermano, que aunque somos débiles y aunque tenemos errores y flaquezas, vamos, hermanos, exhibiendo la justicia no propia, sino que la justicia de Dios. Así que vamos protegidos. Y si tenemos, hermanos, el cinto de la verdad, que no somos mentirosos, ¿verdad? Que estamos honrando la verdad, porque Cristo es la verdad. Vamos muy bien, hermanos. Y si tenemos el escudo de la fe, que es lo que vence al mundo, sino aquel que cree en el Señor Jesucristo. Yo tengo fe en el Señor, en su palabra, en lo que Él hizo, en lo que Él dijo y en lo que Él es. Hermanos, vamos bien vestidos. Así que el ponerse la armadura no es tanto, hermano, que yo voy a orar en la mañana, ahora me visto con esto y me pongo esto y me pongo esto, y a lo mejor ando mintiendo. Y a lo mejor usted no está justificado, fíjese, porque no le ha pedido perdón al Señor por sus pecados. Y a lo mejor está lleno de dudas y de incredulidad. ¿A dónde escudo? Así que no es de orar en la armadura de Dios, sino que es una serie de convicciones y actitudes de las cuales estamos hablando en esta noche. Así que, hermano, no se deje de ese enemigo. Amén. Yo quisiera, hermano, que usted incline su rostro. Siento en mi corazón el hacer llamamiento en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre.